El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Algunas personas creen que no existimos.
Algunas personas creen que somos monstruos.
Algunas personas creen que estamos enfermos y enfermas.
Algunas personas creen que nuestros cuerpos son ambiguos.
Algunas personas creen que la mutilación genital no es para tanto.
Algunas personas creen que ser intersex es malo.
Algunas personas creen que ser intersex es sufrir un trastorno.
Algunas personas creen que la intersexualidad es una falla del desarrollo.
Algunas personas creen que la información hace daño.
Algunas personas creen que la diversidad corporal lastima.
Algunas personas creen que la medicina es la verdad.
Algunas personas creen que hay excesos terapéuticos tristes pero necesarios.
Algunas personas creen que la intersexualidad mata.
Algunas personas creen que la integridad corporal no es para nosotros y nosotras.
Algunas personas creen que solo las y los adultos tienen derecho a decidir.
Algunas personas creen que no debemos reproducirnos.
Algunas personas creen que no deberíamos haber nacido.
Algunas personas creen que por suerte nos operaron.
Algunas personas creen que hay que resignarse.
Algunas personas creen que somos solamente algunos y algunas.
Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega
por ella. Muy buenas tardes a todos y a todas los que están del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas, escuchando nuevamente Estalla Silencio.
Hola, buenas tardes. No sé si se acuerdan de esta voz.
Sí,
es Paula.
¿Cómo que no? Bienvenida, Paula, nuevamente.
¿Y de esta voz se acuerdan?
Bienvenida, Luisa, nuevamente.
Hay que reconocer que acá hay gente, hay una línea histórica y hay otra gente que va y viene, va y viene.
Bueno, pero por eso, el grupo es dinámico y eso es lo que importa. Bienvenida a nuestra, hoy, nuestra operadora técnica María, que está del otro lado, y mandamos besos y abrazos a Ceci, que está enferma, y también a Macarena, que anda por ahí por los pagos de Villa Celina, y a nuestro compañero Sergio, que ahora dentro de un ratito lo van a escuchar. Bueno, como todos los sábados hacemos este programa que se llama Estalla Silencio, los invitamos, a si es la primera vez, a escuchar y poder comunicarse con nosotros para ver, y nosotras, para ver de qué se trata, hacer comentarios, contarnos alguna novedad, y lo puedes hacer.
Lo puedes hacer por mensaje de texto al 15-61-540359, o si no, nos podés llamar al teléfono fijo. Si no estás en Moreno, tenés que marcar 0237-466559, ¿sí? O nos podés buscar en Facebook, Estalla Silencio, que ahí vamos subiendo todo lo que va pasando en el programa.
Muy bien, muy bien. Y por ahí comentamos un poco lo que escuchamos en la editorial. Algunas personas creen sobre el tema de la intersexualidad. Muchas personas creemos que es tiempo de despatologizar la intersexualidad y todo lo que tiene que ver con las diferentes identidades sexuales. Por eso hoy, que es 20 de octubre, que es el Día Mundial de la Acción por la Despatologización Trans, por decirlo de un modo amplio, nos gustó compartir esto. Que anduvo circulando por Facebook en el muro de Mauro Cabral. Andás a ver quién es, no lo conocemos, pero bueno, le agradecemos desde acá que haya compartido este escrito.
Bien, esa es una de las cosas que tenemos para comentarte hoy. Hay un montón de información más.
Sí, y sobre este tema en particular también hay actividades en todo el mundo, porque es un día mundial, y acá en Buenos Aires va a haber una convocatoria en Plaza de Mayo desde las 15 horas, desde el espacio Autoconvocados Trans de Buenos Aires, que bueno, va a estar compartiendo la plaza con quienes estén movilizando hoy 20 de octubre, también a 2 años del asesinato de Mariano Ferreira.
Noticias, novedades, sí, encuentros y muchas cosas más trajimos para compartir en el día de hoy. Uno de ellos va a hacer hincapié en lo que fue el país acá limítrofe, hermano, que es Uruguay, ¿verdad? Habla de la despenalización del aborto.
Sí, así es. Uruguay en el Cono Sur es el primer país que ha despenalizado totalmente el aborto, así que ahí tenemos como para trabajar, para pensar y para reflexionar y esperar que sea el puntapié para que también lo siga Argentina y trate el proyecto de ley que en principio no está tratando, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con esto.
Noticias de Latinoamérica.
Sí, vamos a traer algunas, compartir algunas de las cosas que pasaron en el Encuentro Nacional de Mujeres, como por ejemplo el panel de feministas latinoamericanas que hubo el domingo en la Plaza San Martín, allá en la ciudad de Posadas. Compartir algunos audios este sábado, algunos quedarán para el próximo, para seguir reviviendo el encuentro durante varios programas. También, sí. Perdón, compartiendo hoy uno de los talleres de los que, en este caso, yo participé.
Bien, quería también compartir la información de la zona de Morenense, ¿sí? Ayer hubo actividades, más adelante la semana que viene va a haber otras, hoy te vamos a comentar qué pasó, qué va a haber, ¿sí? Y que estés informado e informada.
Y vamos, ya que mañana es el Día de la Madre, y este es un programa que trabaja cuestiones de género, también vamos a trabajar la cuestión del Día de la Madre que nos preparó ahí Sergio, un audio interesante.
Bien, así que no te puedes perder este programa, acordate que hasta las 15 horas vamos a estar juntos y juntas en Estalla Silencio.
Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, como comentábamos hace un ratito nomás, el domingo, ya hace 2 domingos, ¿no? Estoy un poco desfasada en el tiempo, que fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas, se realizó el panel de feministas latinoamericanas. Este es un espacio que se viene haciendo, ahora ya no recuerdo, pero hace 3-4 años seguro, promovido desde acá por Feministas Inconvenientes, en articulación con muchos otros espacios de feministas en resistencia de América Latina. En esta oportunidad compartimos ese panel con compañeras de Paraguay, de la CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, con gente del SERPAJ de Paraguay, del espacio FRIDA, que es Feministas Radicales de Izquierda de Asunción, con compañeras de Honduras, de Feministas en Resistencia, de Colombia, del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de Venezuela, a través de una carta, porque ese domingo estaban abocadas plenamente las compañeras a la elección en este país, y de compañeras colombianas y chilenas exiliadas por la educación. Así que bueno, como por ahí avance, hoy vamos a compartir el aporte de la compañera de Honduras, de Feministas en Resistencia. Lo escuchamos y después comentamos.
Compañeras, necesitamos el pensamiento, la acción, la creatividad, la poesía, los cuerpos de las feministas de todo el continente y de todo el mundo. El feminismo es, sin duda alguna, un movimiento internacionalista, de una gran vocación internacionalista, y por eso nosotras estamos apelando pues a que sigamos hablando juntas de quiénes son nuestros enemigos. Lo que probablemente no saben es que después de la entrada del país, del régimen golpista que se mantiene en Honduras, a la OEA, cosa que fue lograda por la intervención de los gobiernos progresistas de América Latina, que decidieron darle una carta de confianza, y ahora la situación en Honduras es peor que antes. Ser parte, la feminista, los pueblos indígenas, los pueblos negros, las mujeres de todas las comunidades rurales y urbanas del país, estamos hablando de un lugar de lucha, de fuerza, de un gran esfuerzo por levantarnos todos los días y seguir luchando, porque de verdad que a veces es muy duro. El pensamiento feminista es un pensamiento históricamente brillante, es muy inteligente, muy agudo para repensar la forma en que se instalan las colonizaciones. Y la colonización patriarcal en América Latina es la misma, si bien en algunos lugares, como ahora en este país, se siente como ligero el ambiente y uno se puede encontrar y puede construir y acumular capital político, pensamiento, arte, todo esto que vemos aquí. No podemos descuidar de que la avanzada imperialista, militarista, es por todo el continente. Por eso, este territorio cuerpo que convocamos aquí, que convocamos cada vez que nos encontramos, es un territorio común. Cuando entra el golpe, cuando entra la bala, no hay espacio para la palabra, y la palabra hay que defenderla con la vida. La denuncia contra el régimen de Porfirio Lobo Sosa, que es el responsable directo de más de 70 asesinatos contra campesinos en el Bajo Aguán, una vez más, de que hay más de 25 periodistas asesinados en Honduras, que hay una gran cantidad de agresiones contra la comunidad LGBTI, que hay persecución sistemática contra los pueblos indígenas y negros de Honduras, desplazados también. Decirles que en Honduras la violencia ha crecido a unos niveles impresionantes. Estamos hablando de más de 90 asesinatos por 100.000 personas, es decir, ya son datos que hablan más de genocidio que de guerra, que de conflicto bélico, y que hay un femicidio cada 18 horas. Tenemos una ley que controla el uso de internet, y también tiene control sobre las llamadas, tiene control sobre todos los medios de información y comunicación. Pero es muy interesante, creo yo, que como feministas pensemos en cuáles son los mecanismos, la forma en que usa el patriarcado para reciclarse, para seguir manteniendo una fachada supuestamente democrática. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón.
Bueno, bien, ahí escuchamos a la compañera de Feministas en Resistencia, recordándonos que hubo un golpe de Estado en Honduras, ¿no? Uno de los valores que me parece que tiene este panel de feministas latinoamericanas que se da en el Encuentro Nacional es que nos completa la foto, nos muestra el mapa, así como decía la compañera, el territorio cuerpo de América Latina más completo, y tratando de focalizar en algunas situaciones particulares que, bueno, ahora estamos todos más sensibles por el golpe en Paraguay, ¿no? Pero parece que la situación de Honduras, a eso, con el ingreso a la OEA y demás, estuviera estabilizando y naturalizando, y donde la compañera actualiza, ¿no?, la información de todas las cosas que siguen ocurriendo allí y plantea el desafío este de que desde el feminismo haya una coordinación con el movimiento social y una apuesta internacionalista de lucha.
Sí, yo creo que más allá de las consecuencias obviamente que tuvo el golpe de Estado, también hizo poder visibilizar estos movimientos de mujeres feministas, sobre todo en los espacios de discusión y demás, ¿no? Como que uno habla de Latinoamérica, pero no puntualiza a veces algunos lugares en donde la coyuntura política es difícil o hay algo, viste, que no está claro. Y me parece que con el golpe de Honduras se puso en discusión, por lo menos en los espacios de mujeres, donde intercambiamos miradas y demás, un montón de cuestiones que en Honduras nos estaban por ahí poniendo en discusión o visibilizando.
Sí, y también me parece que eso, este espacio Feministas en Resistencia, realmente, al menos yo no lo conocía antes, o sea, un espacio de nucleamiento que se dio frente al golpe y que pudo visibilizar el movimiento de mujeres también en Honduras. Y esto que también en la intervención de la compañera se expresaba, ¿no? Tratando de superar o desde una diversidad de posicionamientos políticos, o sea, poder coordinar teniendo algunos acuerdos claros, como la resistencia al golpe y la necesidad de seguir construyendo desde el movimiento popular. Ahí decía, ¿no? Ahí, acá estamos de todos los colores políticos, de todas las simpatías, y nos recordaba, bueno, acá se siente un ambiente y estamos dentro del encuentro de mujeres, podemos debatir, construir, pero no nos olvidemos de nuestras compañeras y compañeros en Paraguay, en Honduras y en otros países de Latinoamérica.
Sí, sí, con la vida, ¿no? Me llamó la atención como esa frase, hay que luchar hasta con la vida. Uh-huh. Bien, tenemos otro audio para compartir en este contexto latinoamericano.
Bueno, vamos a escucharlo, llega desde Paraguay, si no me equivoco.
Quería poner énfasis en este tema muy importante, la trata de personas. La trata de personas es un tema que afecta a Paraguay, Argentina, a España, a todos los lugares del mundo. Vender el cuerpo de una mujer, de un ser humano para lucrarse. Así es que también eso tenemos que mirar un poquito y erradicarlo de alguna u otra manera. También está el tema de los feminicidios, muerte de mujeres. Está otro tema muy fuerte, que es el abuso infantil. Cuando una mujer es víctima de violencia en la casa, fuera de la casa, en el lugar donde esté, también un niño o una niña es abusada en su derecho. Otro tema también, como decía una de las compañeras, las mujeres rurales, las mujeres de los pueblos originarios. Poquito le estamos escuchando. Ayer en una exposición no le estábamos escuchando. Ellas también necesitan entre nosotras mismas ser visibilizadas y también ser oídas desde sus necesidades. Las comunidades, los grupos, los afrodescendientes y por sobre todo el tema de la no discriminación. Este está un tema muy importante. Enseñar a los hombres a desaprender culturas patriarcales y erradicar la cultura de violencia para hacia las mujeres. Eso también es un tema muy pendiente. Cuando hablamos en nuestra casa, con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, con aquel joven, con ese joven que está creciendo, que son nuestros hijos, muchas veces también estamos tan atadas a lo nuestro que no le damos también esa educación desde la casa, porque de repente también somos muy a un costado. Yo creo que es lo mejor también para hablar desde nuestras realidades y cambiar esa visión con los propios varones que tenemos en nuestras casas y fuera de nuestras casas. Conocemos pocos del Plan Cóndor a nivel Latinoamérica, que se mató a muchísimas personas, a muchísimas mujeres luchadoras, activistas, y fueron invisibilizadas, ellos no existieron. Así es que también conocer un poco de nuestra historia a nivel latinoamericana. Estamos defendiendo en Paraguay la semilla nativa que se está por terminar y que Monsanto está por terminar nuestra semilla nativa en Paraguay. Después del golpe que tuvo Paraguay, es un golpe para las mujeres paraguayas, para que trabajamos en acción social con la gente, para las que estamos luchando por la gente que no tiene voz, digamos, que por los pobres. Esto es una lucha de los pobres contra los ricos. No es una lucha cualquiera, es una lucha de Latinoamérica.
¡Sácate! No le robes su riqueza. ¡Sácate! Déjale su tierra laboral. ¡Sácate! Yanquis imperialistas.
Bueno, ahí estuvimos escuchando en primera instancia a Adela, de Radio Candela, de la ciudad de Encarnación, Paraguay, y luego a Ana Resquín, una integrante de CONAMURI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, trayéndonos un poco la situación de Paraguay, las problemáticas de la trata, del femicidio, del abuso infantil, y me quedé especialmente con dos planteos. Uno, el de la necesidad de visibilizar a lo que son los pueblos originarios y afrodescendientes. Esto estuvo muy presente. En Argentina lo tenemos muy borrado, pero las compañías de otros países trajeron mucho la situación de las y los afrodescendientes. La necesidad de escuchar estas voces que están silenciadas. Y después este otro comentario y esta otra tarea de educar y de transformar culturalmente desde las casas. En un momento dice la compañera, enseñar a los hombres a desaprender culturas patriarcales.
Sí, hay algo que trasciende la frontera, ¿no? Digo que es algo como muy adentro y que cuesta por ahí sacar afuera y romper. Y nosotras mismas, digo, todo el tiempo esto que hablábamos de reproducir en el día a día, en lo cotidiano, y que eso también es como que nos tiene, como es una deuda pendiente, ¿no? Poner en discusión cosas que por ahí estamos en el camino de poder transformarlo, que aún falta mucho más, pero que está bueno estos espacios para poder compartir y ver que a la otra le pasa lo mismo, ¿no?, que a una. Eso es lo importante de estos encuentros, ¿no? Resaltar esto de que en Latinoamérica, de que en otro lugar del mundo también pasa esto y que nos sentimos identificadas.
Sí, y después para mí ver esto, la globalidad de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? O sea, se visibiliza el tema del patriarcado, pero está absolutamente articulado con la historia, con los movimientos sociales, políticos, con la realidad social general que vivimos en América Latina. La intervención de cada una de estas compañeras, se puso el foco en la cuestión de género, pero articulado con todas estas problemáticas. Que a veces, digo, alguna crítica fácil al tema de la lucha de género es como, bueno, que los piropos, que... Digamos, se ocupan de cosas medio banales frente a un golpe de Estado, frente a, no sé, la lucha sindical. Me parece que es una ridiculez tener que verlo por separado. Cómo, en realidad, en cada una de esas situaciones podemos encontrar esta articulación, ¿no? Capitalismo-patriarcado.
Bien, bien, bien. Interesantísimo el programa que tenemos para mostrarte hoy. Tenemos un montón de saludos. Viste que ya está funcionando esta cuestión
la
medio
cadena
de
solidaridad.
Exactamente. Primero te voy a pasar las vías de comunicación telefónica. Si te querés comunicar con nosotros y nosotras, lo puedes hacer
al 1561-540359 o llamarnos al teléfono fijo 0237-466-6559 o vía Estalla Silencio. Romy, ahí ya tuvimos algún mensajito.
Exactamente, tenemos que mandar besos y abrazos a Sheila Amado, que nos está escuchando desde internet, y también a Agostina Sulpici. Esa.
La extrañamos
y que era parte del staff de Estalla. La extrañamos un montón. Un beso a Emma también, que está enferma y que nos está escuchando. Bueno, y tenemos más Estalla Silencio hasta las 15 horas.
Si la vida te da más de 5 razones para seguir, si la vida te da más de 5 rincones para dormir, si la vida te da más de 5 millones para morir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar, si la vida te da más de 5 lesiones pa' no seguir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, la sin futuro, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Si la vida te da más de 5 minutos para gozar, si la vida te da más de 5 minutos para olvidar, se fuerza la máquina de de noche y de día se fuerza la máquina, de noche y de día se fuerza la máquina, se fuerza la máquina. Si la vida te da más de cinco razones para seguir, si la vida te da más de cinco rincones para dormir, se fuerza la máquina, de noche y de día, se fuerza la máquina, de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día, que suba tu coche. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan dolida, voy calle abajo, voy calle arriba. Me llaman calle, ese mi orgullo, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, y es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle triste. Me llaman calle. Se fuerza la máquina, de noche y de día. Se fuerza la máquina, de noche y de día. Se fuerza la máquina, de noche y de día. Se fuerza la máquina, de noche y de día.
Moreno, hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Si querés informarte.
Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población.
¿Cómo se llama el programa?
Si querés entretenerte.
¿Qué religión tienes?
Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. ¡Cristiandad!
¿Y cómo se llama el programa?
Si querés opinar.
Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género.
¿Y cómo se llama el programa?
Clandestina. Clandestina. Sábados a las 15 horas. Clandestina. Por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados.
De 17 a 19 horas.
Por la 90.1 FM Moreno.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
La Cantora.
Si no tenemos tratamiento por conductas adictivas acá en el penal, ellos tienen la obligación de trasladarnos con el móvil del penal hasta un CPA más cercano a la unidad para hacer tratamiento. Yo lo estoy exigiendo, estoy pidiendo ayuda porque sé que lo necesito.
La Cantora, un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora, domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio.
¿Qué quiere decir Mario?
Bueno, seguimos en Estalla Silencio, ¿sí? La segunda media hora del programa, estamos iniciando. Y seguimos en la línea latinoamericana, ¿sí? Veníamos escuchando cuestiones vinculadas al feminismo en Honduras y en Paraguay. Y como te proponíamos al principio del programa, queremos también abordar la reciente sanción de la despenalización del aborto en el hermano país uruguayo. Para eso tenemos un audio para presentarte la temática.
Si comenzamos en Uruguay, donde hoy se aprobó la ley de despenalización del aborto.
La aprobación se hizo a través de la Cámara de Senadores de la Nación.
Esto convierte a Uruguay en el segundo país en la región después de Cuba en permitir el aborto libre en el país.
Tendrá, de todas maneras, algunas consideraciones de plazos, términos y casos.
La ley fue aprobada por 17 votos a favor y 14 en contra.
Con el respaldo de los 16 legisladores del gobernante Frente Amplio y uno del Partido Nacional.
Tenemos que hacer una gran campaña ahora para que las mujeres conozcan los derechos que surgen de esta jornada histórica que dio mucho trabajo.
Porque cuando se trata de defender el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, el Frente Amplio mira para el costado. Así que lamentablemente es un proyecto de ley rengo, un proyecto de ley que no logrará ningún objeto de lo que se busca y lamentablemente atenta contra el orden constitucional uruguayo.
A mi juicio, el camino pasa sobre todo por ayudar a esa vida a salir adelante, por ayudar a la madre que lo tenga, que sepa que va a ser apoyada.
¿De dónde sale esta iniciativa que hemos tenido de presentar un proyecto de ley? En realidad, sale de la sociedad, porque este tema está regulado desde hace 74 años y pasaron muchas cosas en el mundo los últimos 74 años. Como para convencernos de que hay que pegarle una mirada actual, una mirada moderna a lo que esta norma establece.
Para nosotros y para el Partido Nacional, las concepciones, el inicio de la vida, y que estamos en este caso disponiendo de un valor esencial y central a nuestra civilización cristiana, y por eso hemos votado en contra.
Según recientes sondeos, la mayoría de la población está a favor de despenalizar el aborto.
Sí, estoy de acuerdo con que se legalice el aborto.
¿Por qué?
Porque creo que es derecho de cada mujer de elegir sobre su cuerpo, de decidir sobre su cuerpo.
Yo creo que está mal quitar una vida, pero creo que cada mujer debe decidir y es peligroso que sea ilegal porque está en peligro su vida. Así que prefiero que decidan ellas y tengan profesionales para ser atendidas.
Desde la oposición, que votaron en contra, porque esto salió con una votación bastante ajustada, ya dijeron que en caso de llegar al poder en el 2015, lo dijo el ex candidato presidencial Jorge Larrañaga del Partido Nacional, lo van a vetar. Y también algunos de los sectores en la oposición que critican este proyecto dicen que va a haber una invasión de mujeres de América Latina hacia el Uruguay para abortar. Eso el tema no es si se realiza o no el aborto. Las mujeres ya lo han decidido. Abortan. El problema, como vos planteás, es en qué condiciones.
Exactamente. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más.
Bueno, como escuchábamos en el audio y nosotros habíamos trabajado hace unas semanas cuando el Senado uruguayo le había dado media sanción al proyecto, el proyecto salió aprobado con digamos, la mínima diferencia en senadores por un voto, bueno, y escuchábamos que en diputado por 3 o 4 votos, ahora no recuerdo bien el número, y que a su vez, en ese momento lo habíamos trabajado, cuando sale de senadores y sale con una modificación que el movimiento de mujeres no termina de estar del todo convencida, sí, porque en realidad el primer proyecto de ley suponía la que la interrupción del embarazo podía realizarse hasta la semana 14, el proyecto que terminó estando aprobado es hasta la semana 12, pero además incorpora un grupo de profesionales interdisciplinarios, ¿sí?, con los que la mujer que desea interrumpir el embarazo debe primero entrevistarse, ¿sí? Ese grupo interdisciplinario debe asesorarla de cuáles son las alternativas, de cuál es la práctica que se le va a hacer y de los métodos anticonceptivos para posteriores al aborto, continuar previniendo nuevos embarazos. Ahora, nosotros un poco también por lo que hemos visto en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires con un aborto, con los abortos no punibles, sabemos que después en esas instancias, sí, que a veces escapan también a el control estatal en términos de quiénes son los que van a asesorar a las mujeres que llegan a esa instancia, hizo que muchas mujeres del Movimiento de Mujeres en Uruguay insistieran en que este artículo, esta ley, ¿no?, o este requisito iba a terminar obstaculizando, ¿sí?, la realización de los abortos. Igualmente, considerando un poco el contexto de la región, en ese sentido podemos decir que igual Uruguay está a la vanguardia en ese sentido. En el Cono Sur es el único país, ¿sí?, que ha despenalizado totalmente el aborto, y Chile es el país que no reconoce sí, ningún tipo de interrupción del embarazo, aún en casos de mujeres violadas.
Sí, ¿no? Es difícil porque en estos casos se imponen o miradas optimistas o pesimistas, y es difícil por ahí hacer un análisis contemplando el avance que significa esto, el punto de partida, pero sin dejar de ver cuáles son los límites concretos que tiene, sobre todo cuando sabemos que estamos hablando de un tema tan controvertido que aún cuando el fallo de la Corte Suprema acá en Argentina es claro y aún así se encuentran un montón de trampas para obstaculizar este acceso a los derechos de las mujeres. Con lo cual, si ya la ley habilita esta instancia por la cual las mujeres deben consultar con este comité, con este grupo de profesionales, que por lo que leí son tres, ¿verdad?
Sí, es un médico ginecólogo, un especialista en el área de salud psíquica y alguien, el restante del área social. Suponemos trabajador social.
Psicólogo o afín. Lo que extraigo en este momento de un manifiesto que ha puesto la organización uruguaya Cotidiano Mujer, que viene luchando por el tema del derecho al aborto desde el año 1988, se refiere al artículo 3 de esta ley y dice: la mujer deberá acudir a la consulta médica ante la institución del Sistema Nacional Integrado de Salud a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situación de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso. O sea, por un lado la mujer se encuentra en esta situación de tener que exponer por qué llegó a esta situación y decide interrumpir el embarazo.
Sí, el médico no podría decirle que esos no son motivos. O sea, la mujer debe argumentar y el médico debe citarla a esa reunión interdisciplinaria. Si el médico no puede decir, no, eso no es un buen motivo.
Claro, no lo evaluaría. Digamos, sabemos que a esto de tener que enfrentarse a un equipo de tres profesionales con toda esta carga que tiene la institución médica, la verdad en el mano de la ciencia médica, genera, obviamente, esa situación, un nivel de exposición que seguramente no será cómodo para las mujeres. Las compañeras continúan diciendo: hablar con un equipo de tres personas sobre la decisión de interrumpir un embarazo significa someter su privacidad y raciocinio a profesionales que tienen en su cometido informar a la mujer de las características y riesgos de la interrupción del embarazo y de las alternativas al aborto, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico y las posibilidades de dar a su hijo en adopción. Y luego de esto, hay que esperar, la mujer tiene que tomarse 5 días para ratificar su decisión. Uh-huh. A ver, si uno se pone, obviamente mucha gente dice, nada las conforma, nada los conforma.
Al final nada les viene
al
bien.
Al final, pero justamente por esto que decimos, siempre se encuentra la trampa para obstaculizar el acceso a este derecho. Lamentablemente, esto que incluye el articulado es un espacio posible para que todos los grupos pro vida que existen dentro de las instituciones médicas, que no son ámbitos objetivos y neutrales de la ciencia, sino donde estos sectores actúan, pongan trabas.
Sí, de hecho, nada del cuerpo de la ley que se terminó de sancionar señala algo que podría impedir que esto no ocurra. O sea, el médico puede decir, o un equipo interdisciplinario puede decir, sí, bárbaro, nosotros vamos a ser parte de ese grupo asesor como una práctica política y de militancia político-ideológica en contra del aborto. Digamos, este es uno de los problemas que uno encuentra en derivarlos a este equipo interdisciplinario antes de que pueda abortar.
Bien, y por ahí lo último es diferenciar esta instancia como obligatoria y como requisito para acceder al aborto de lo que son las consejerías pre y post aborto, que son instancias voluntarias que en general son tomadas por, digamos, profesionales que acuerdan respetar la decisión de la mujer, informan sobre esto mismo que plantea la ley, pero, digamos, y dejando o reconociendo la capacidad plena de decisión de las mujeres. Último información, ¿no? Que contempla, o sea, como hay ciertas instituciones de tinte religioso, el hospital evangélico y otras instituciones que por cuestiones de cultura institucional estarían opuestas a esta ley, se les habilita que no se practique, o sea, que queden fuera de esta ley. O sea, una institución que puede alegar objeción de conciencia institucional, lo cual es como contrario a la misma idea de objeción de conciencia que se supone que es de las personas, uh-huh. No de las instituciones. Uh-huh. Claro. Bueno.
Y bueno, igual más allá de eso, ahora para ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, te queremos contar que en realidad, que lo escuchabas en el audio, Uruguay, Cuba, Guayana y Puerto Rico son los únicos países de América Latina que despenalizaron en su totalidad el aborto, y que en la contracara tenemos que El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana son los países donde está, junto con Chile, son los países donde está totalmente prohibido el aborto. Digo esto también como para pensar que igualmente lo podemos leer como un avance en la región, más allá de todas estas cosas que fuimos diciendo y que creemos sí que van a ser obstáculos.
Bien, te recordamos a vos que estás del otro lado, que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas. Las vías de comunicación telefónica son 466-6559, es el teléfono de línea, y para mandarnos mensajitos lo puedes hacer al 1561-54-0359 o a través de Facebook Estalla Silencio, y ahí nomás podés comentar lo que estás escuchando en el programa. Ahora nomás nos vamos a escuchar una canción para bailar, para mover el cuerpo y seguir en el programa. Amparanoia, Tiempo para mí.
Ya nunca tienes tiempo para mí, siempre estás tan ocupado. Los saludos más forzados, los instantes son robados. Tanto tiempo queriéndolo decir, ya nunca tienes tiempo para mí. Y me muero de pena. Soy la primera en perdonarte, la primera en excusarte, y no te creo, ni me creo a mí. Y quisiera cantar la rumba un domingo
noche un grito y se escucha lejano.
Muy bien, son las 1:55, soy Romina, me cambió la voz, así que...
No, decís que te estás disfrazando de Romina porque no te da hacerte cargo de que sos Sergio Campos, el mismo que ha incurrido en algunos comentarios en el Facebook.
A ver, quiero comentarle a los oyentes que tenemos una situación bastante complicada entre dos compañeros de la mesa que se están mirando muy mal, que no sé muy bien qué pasó, ¿eh?
Estamos pensando en que... Pará. Estamos pensando en que se divida el programa. Uno va a ser Estalla y otro Silencio. Yo Silencio no quiero. Yo me voy a quedar con Estalla por ahora.
A Sergio igual lo veo difícil con el Silencio.
Pero bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. Igual nos queda poco tiempo para el debate.
Sí, no, yo les comento. La situación es la siguiente. Anda circulando un cartel que es de colectivo de varones antipatriarcales que son de La Plata, ¿sí? Y ese cartel lo que dice es: hombre bonito es el que cuestiona sus privilegios. Yo... digamos, en un tono socarrón dentro del Facebook, ¿no? Agarro y comento, digo, le pongo a uno de los chicos que me comparte el cartel, le digo, ¿a vos te parece? ¿Vos cuestionarías estar un domingo tirado en un sofá mirando a tu equipo de fútbol, comiendo papas fritas y tomándote una cerveza? Y el tipo agarró y dice, bueno, tal vez hay cosas que no. O sea, ¿a qué voy?
A ver, perdón, ¿puedo ser sincera?
A ver.
Dice... Tenés razón, ya mismo salgo a la calle a decirles guarangadas a las chicas, gracias por hacérmelo notar, estaba perdiendo mi masculinidad.
Claro, yo después le dije, bueno, bienvenido...
No vamos a dar el nombre de este otro.
Exactamente,
es un anónimo.
Yo entonces le digo, bueno, bienvenido al Club de los Machos y tratá de vociferar cosas bien de hombres, le puse.
Yo tenía que estar acá mediando, pero se me está complicando la situación, ¿eh?
Bueno, hay 45 comentarios, no vamos a reproducirlos esto... ahora porque
yo
fue
lo único
un
que te digo,
largo.
Claro, lo único que te digo es que esto disparó 45 comentarios en donde, obviamente... Estaban todos destinados a un tono irónico, no es que estábamos diciendo simplemente
igual
eso.
Igual yo quiero decir algo con respecto a eso, Sergio. El tono irónico en Facebook, ¿cómo se lee? Ahí hay que hacer todo un...
El jaja, por ejemplo.
o jeje.
Porque hay, claro, un tono irónico en toda esta situación. O, por ejemplo, pones entre paréntesis... Ironía.
Bueno, quizás hay que sancionarlo al compañero.
No sé. Mi primera intervención fue llamarlo a una reunión del equipo de producción de Estalla Silencio y donde vamos a tener que revisar este asunto, ver cómo
y yo le dije
sigue
a esa,
la voz pública.
Yo le dije a esa persona que ahora por culpa de él no me iban a dejar ir a jugar a la play a la casa.
Sí, y se autodenominó como el lanata del periodismo de género. Creo que por saltar de vereda, no sé. Del otro lado, no sé si es censura, si estoy un poco paranoica o realmente tenemos que ir a una tanda.
Tienen dos minutos para darme con todo.
Moderadora,
no hay problema.
Por favor. Yo
creo que lo que deberías hacer es en tu muro de Facebook.
Yo creo que hay privilegios que no debemos renunciar. Por ejemplo, el tema de la suciedad. Merecemos estar 3 días sin bañarnos con la misma ropa y que nadie nos diga si hay que bañarse o no hay que bañarse, digamos.
Va a hablar la compañera Paula. Estamos
levantando la mano. ¿Por qué ese tiene que ser privilegio masculino? Yo cuando ahí decía, buscás la remera que está en la pila de la ropa sucia. ¿Creen que nunca me puse una remera que estaba en la pila de la ropa sucia?
Pero nunca una remera con mancha de salsa que hayas intentado. ¿Nunca agarraste al perro y le dijiste, limpiame, Bobby?
Bueno, que te no lama tenés la un remera. Perro que se llama Bobby.
¿Y por qué crees que eso solo sería una cuestión masculina?
Y que no vi mujeres con remeras con mancha de salsa y... con una musculosa blanca, digamos, con mancha de salsa y el perro lamiéndole la remera para limpiársela, nunca vi, digamos.
Quiero decirte que no esperábamos esto de vos, Sergio.
Yo podría renunciar a ciertos privilegios, incluso cuestionarlo y renunciarlos, digamos. Pero a ver, el fútbol es un territorio que no se negocia.
Pero a ver, me hace acordar como a la propaganda de Quilmes.
Un territorio que el fútbol no se negocia. A mí me gusta el fútbol. Yo veo
sí,
fútbol
la moderadora no modera. Esta
me están dando entre dos, ¿viste? Esto...
Es que no puedo, es demasiado para
¿viste?
Mí.
Es que esto hay que resolverlo en una larga reunión de producción.
Bueno.
Pero una cosita. Me hizo acordar a la publicidad de Quilmes. O sea, ¿qué cosas eso? Se supone que son de las mujeres y de los varones. Primero cuestionaría eso. Y después el otro debate, sobre todo desde el ámbito de la comunicación, es la responsabilidad de los comunicadores los mensajes que transmitimos. Obviamente estamos hablando de ironía, conocemos al compañero Sergio Campos, sabemos que está dispuesto a cuestionar e incluso renunciar a privilegios, pero está bueno pensar qué chistes se pueden, qué contexto, qué rebotes tienen, sobre todo en un ámbito público como Facebook, donde...
Es verdad, se puede malinterpretar todo.
Depende que lo leemos, ¿eh? Te queremos y sabemos que no lo hiciste con intención de... Con la intención que después parece que tuvo él.
Nosotros nos vamos a ir una tanda porque ya nos están corriendo. Les mandamos un saludo a Floa que nos están escuchando por internet. Enseguida volvemos.
Y a Karina Bogiovi que participó activamente del debate.
No sé quién las inventó.
No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos.
Estás a silencio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. ¿Sabías que desde el año pasado funciona en Cuartel Quinto un centro de asesoramiento jurídico sobre servicios públicos? Atendemos lunes y jueves de 11 a 13 horas en Avenida Derqui 6670, Barrio Anderson. La atención es gratuita. Esta es una iniciativa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia junto a Comunidad Organizada con el apoyo de la Unión Europea. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando. Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles.
Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! ¡Far! Arco, foro argentino de radios comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Y seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas. Estoy muy preocupada por esta cuestión del debate. La verdad me quedé afuera, pero me indigna.
Sí, lo voy a invitar a TN a ver si quiere tener otro tipo de debate.
Otro tema.
Otro debate.
No, queremos invitar a los oyentes que están del otro lado a que opinen acerca de qué debemos hacer con este compañero Sergio que tiene estos comentarios misógenos y sigue sosteniendo esta cultura patriarcal. Sí, digo, sí. En esta cuestión estamos contradictorios, compañero.
¿Qué hacemos con el humor y el sexismo?
Exactamente.
¿Cómo se maneja? Bueno, por favor, al 15-6154-0359 necesitamos opiniones. Al 0237-466-6559. En este momento no llamen igual porque estamos intentando una comunicación telefónica, bueno, les va a dar ocupado.
Pero más tarde.
O por Facebook, que es más fácil, está ya silencio y se pueden explayar con propuestas.
Bien, te comentamos que tenemos un montón de actividades. Una es la que estamos tratando de realizar, que es una comunicación telefónica, ¿verdad? Por el tema de las hermanas Jara.
Bien, sí. Las hermanas Ailén y Marina Jara, que son dos chicas de Paso del Rey, que en este momento están detenidas bajo la carátula de intento de homicidio por ejercer el derecho a la legítima defensa frente a un hombre que pesado del barrio, que había intentado abusar varias veces de ellas.
Exactamente.
Y en una de las últimas situaciones, una de las hermanas intentó defender a su hermana, perdón, con un cuchillo que había llevado para defenderse. Y motivo de esto fue que estas dos compañeras están en este momento detenidas.
Bueno, con respecto para hablar al tema, ¿sí? Estamos en comunicación con la mamá de Ailén y Marina Jara, ¿sí? Quien nos va a comentar un poquito acerca de una actividad que se está realizando en estos momentos en Paso del Rey. ¿Es así? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, estamos acá en la Plaza de Paso del Rey haciendo unas pintaditas, perdón por pintar, y entregando algunos volantitos porque como el día, la convocatoria era a las 11 de la mañana y estaba bastante feo, bueno, no tuvimos mucho auge de gente. Así que bueno, por lo menos por ahora vamos a hacer esto y el día 3 de noviembre, esperemos que esté lindo el día y nos ayude, en el centro de la Plaza de Paso del Rey vamos a hacer otro tipo de agite, sí. Con una radio abierta y cosas así.
Bien, y comentanos, ¿qué tal? Paula te saluda, hemos marcado.
Hola, Paula.
Juntas en el Encuentro Nacional de Mujeres cantando por la libertad, Ailén y Marina, así que me alegro,
sí,
escucharte del otro lado. ¿Qué están pintando en Paso del Rey?
Y estamos pintando con unos esténciles hermosos que dice libertad para Ailén y Marina.
Bien, bien, que también quedan acá por las calles de Moreno.
Que también están por las calles de Moreno, pero como nosotros vivimos acá, y bueno, me paré en la bajada del tren y en la subida, y varias de los vecinos de mi barrio han recibido los volantes que le he entregado en mano.
Te quería hacer una pregunta con respecto, digamos, al caso específicamente. Digamos, esto ocurrió en la localidad de Paso del Rey, en el barrio Sanguinetti, ¿es así? ¿O San Brici?
Sí, sí. No, Sanguinetti.
Sanguinetti. Sí. Hoy actualmente, digamos, la persona esta que...
El agresor.
El agresor, sí. ¿Está, digamos, conviviendo en el barrio con ustedes, con la familia también? ¿Cómo es la situación esa?
Sí, la persona que vendría a ser la víctima, sí, vive a una cuadra de mi casa, a la vuelta de mi casa, y sí, está viviendo ahí, anda por el barrio, pululando, y más con toda esta movida, bueno, hemos sufrí un poco de acoso a la familia, pero...
Ajá, ¿qué actitud está teniendo él? ¿Se acerca?
Claro, sí, desafiantes, pasa por casa, mira, se detiene a la noche, por ejemplo, un fin de semana, hace como 15 días atrás, estaba vigilando la casa con 5 personas más y nosotros no estábamos, habíamos salido y bueno, así con actitud amenazante, como que nos querían romper la casa, ¿no? Una cosa así.
¿Esta persona, digamos, tiene algún tipo de protección policial, algo para hacer, digamos, para tener tanta impunidad, digamos, algún tipo de protección, no sé, si policial o de la justicia o de algún...
De la justicia no sé, pero policial tal vez, porque él vende drogas en el barrio. Uh-huh. Así que, y la policía sabe. ¿Sabes?
Claro. 2 + 2 = 4.
Sí, es más, acá a la mañana cuando llegamos, que empezamos a repartir volantes y todo, ¿cómo te puedo decir? Sufrió el avistaje de varios patrulleros y gente de la policía de Paso del Rey que nos estuvo como controlando a ver qué movimientos hacíamos.
Y una preguntita, ¿cómo te va? Te saluda Romina.
Hola, Romina.
¿Qué sensación tienen tus hijas, no, con toda esta situación que está pasando, cuando las ves, cuando las vas a visitar? ¿Qué te dicen? ¿Qué te expresan?
Bueno, ellas están muy contentas, participan activamente en el tema, están al tanto. Bueno, ahora Marina escribió una carta, otra carta nueva, que ya la vamos a publicar brevemente en el Facebook o en el mail, para que todos la puedan leer. Es bastante cruda la carta, y ellas participan activamente, bueno, apoyándonos, están muy contentas, y bueno, la carta es de agradecimiento a toda la gente que nos está ayudando, ¿verdad?, de acá afuera.
Bien, en cuanto la cuelguen, seguramente la vamos a compartir desde acá. Coméntanos un poquito la situación legal de Marina y Ailén.
Bueno, en ese momento estamos con un grupo de abogadas que se solidarizaron, que estamos tratando de armar la defensa, una defensa para pedir un habeas corpus para bajar, hacer el cambio de carátula o la excarcelación. De todos modos sigue con la defensora oficial, pero bueno, eso se irá a presentar en los tribunales a medida que esté pasando este tiempo antes de llegar al juicio.
Ajá. John, nosotros habíamos charlado anteriormente con un integrante de la comisión y nos había hablado sobre que las chicas podrían llegar a tener actualmente salidas transitorias. ¿En qué quedó eso? ¿Se está llevando a cabo eso?
No tienen salidas transitorias, no tienen nada. Ningún beneficio que sea a nivel penitenciario. Ajá.
Ellas continúan ahí, digamos, sin sentencia, digamos, tampoco, ¿no? Hay un...
No hay sentencia, no hay nada, no. Sabemos nada más la fecha de juicio, pero que es en marzo del año próximo, pero nada más.
¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, no sé si vos podrás responderla, pero digo, ¿se puede revelar el nombre de la persona esta por la cual las chicas se defendieron, digamos, del acoso? ¿Cómo se llama y esas cosas?
O tal vez les preguntamos porque tal vez ustedes, por una cuestión legal, deciden no difundirlo. El nombre de la supuesta víctima que vos decías, que en realidad reconocemos que es un agresor.
Claro, bueno, vamos a decir el nombre de pila, nada más, que es Juan.
Uh-huh. Bien, bueno.
Ok. No, pues nosotros queríamos saber, yo te digo que yo viví mucho tiempo por ese barrio, digamos, Sanguinetti, y trataba de ubicar más o menos la circunstancia.
La persona, y tiene un alias, que es el Tanga.
Está. Bueno, nosotros hoy actualmente las chicas anímicamente, ¿cómo están? ¿Están mejor?
Están fortalecidas, claro, ahora están fortalecidas porque sabemos que ellas saben que detrás que no es que nadie está haciendo nada, ni que están solas, y que hay mucha gente que se está solidarizando, que hay gente que no conocemos que también va a visitarlas al penal y les llevan cosas. Y bueno, no solo por el hecho de que les lleguen cosas, solo que vayan a visitarlas o que les lleguen una carta o libros, que ellas están tratando de armar una biblioteca para que quede ahí en el penal, que no hay. Entonces, bueno, eso es un aliento para ellas, un aliciente, ¿no?
Bueno, nosotros te agradecemos mucho esta comunicación para que es bastante reveladora sobre el caso de las chicas. ¿Ustedes van a seguir con la actividad? ¿Cómo que de acá en adelante? ¿Qué es lo que espera para la tarde?
Bueno, no, ya la tarde por hoy ya hemos, creo, concluido. Pero la próxima va a ser el día 3 de noviembre.
Bien, ¿desde qué horario?
¿En qué horario? 11 de la mañana.
11 de la mañana. Sí. Aprovechamos a difundir el Facebook.
Bueno, te invitamos acá con la compañera Gabriela a hacer una radio comunitaria, una radio abierta en la Plaza de Paso del Rey.
Ah, muy bien. Bueno, nos ponemos en contacto a través del Facebook, que es Libertad para Ailén y Marina, todo junto, Ailén y Marina, para que quienes nos están escuchando y quieran colaborar con el armado de esta biblioteca o ver qué necesitan las chicas o escribirles cartas o lo que sea, bueno, se puedan poner en contacto con la mamá y con esta comisión. Que las está apoyando desde afuera, que es tan importante para sobrevivir a la situación dentro de un penal. Muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, Estalla Silencio está a disposición para cuando ustedes lo necesiten.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y desde ya, bueno, en nombre de las chicas les doy gracias y bueno, si salen en libertad vamos a seguir con la lucha por las demás empresas sociales que hay y muchas.
Muy bien. Muchas gracias.
Abrazo. Buenas tardes. Adiós.
Muy bien, y seguimos en Estalla Silencio. Queda aún bastante de programa. Te invitamos a escuchar Que No Digan Nunca, de Caramelo Santo.
Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo. Desde tanto dolor, Maya, no es para siempre, y lo que vos me dices te volverá. Bonita, no voy a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo.
Oye, tu amor, mamá, eso es eterno, así que si quieres me espera, si no comprendo, aquí hay para rato. Está fulero, que me está inventado, no seamos mandamientos, también pa' dentro. Es que nunca aprendo, ¿pa' qué? Pa' reformar mi terminé siendo un sargento. Mamita linda, yo soy el viento, siempre acariciando este mi pensamiento.
Escucha bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido cruel, mami, ja. Pero ya he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó.
Yeah.
noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y tenemos copado el estudio de alegría, sí, y de gente también. Estamos contentos porque hoy tenemos de invitados e invitadas a un grupo de muchachos y muchachas que se llaman Miriam, Fernanda y Eduardo, que son parte de un proyecto llamado Amores Prematuros. ¿Qué es esto de Amores Prematuros?
Es un proyecto encarado por una la médica de directora de la parte de...
La jefa de neonatología.
De neonatología del Hospital de Moreno.
Roxana Boni.
Para documentar un poco esto de lo que es los nacimientos prematuros. Es lo que va a hacer en el... Se va a mostrar en el Museo de Moreno. Es una muestra de una serie de fotos tomadas a las parejas que han tenido chicos prematuros.
Sí, todas las fotos fueron tomadas dentro de la NEO, del Hospital de Moreno. Y bueno, la idea fue tener una mirada de un mundo al que no siempre tenemos acceso, ¿no? Y gracias a las autoridades del hospital, bueno, lo pudimos hacer y ya las verán.
Acá estamos viendo una muy linda en el afiche que difunde esto de la muestra. ¿Ustedes son fotógrafos? ¿O desde qué lugar? ¿O quiénes realizaron las fotos? ¿Cómo surgió? ¿Cómo...?
Bueno, muy pretencioso por ahí para mí, decir fotógrafo. Sí, sí, somos fotógrafos, estamos en ese camino. Estamos en el camino de la fotografía, aunque cada uno tiene su actividad aparte. No vivimos de la fotografía. Bien. Todavía.
Son un grupo de fotógrafos y fotógrafas que están bajo la del curador, se dice así, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Sí.
De Jacqueline. Exacto. Bourquin, ¿verdad? Ella uh-huh. los convoca, los dirige. Justamente que esta actividad se va a llevar en el museo, ¿verdad? De acá de Moreno, ¿es una actividad a realizar ahí?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, se va a realizar en el Museo Manuel Belgrano a partir del 28 de octubre a las 19 horas. 26 de octubre, perdón.
Viernes 26 de octubre.
Viernes 26 de octubre. Y termina el 18 de noviembre. O sea, todo este tiempo se puede ir viendo. Bueno, ahí figuran los horarios, no los tengo muy bien claro.
Sí. Este proyecto se enmarca dentro de la Semana del Prematuro. Nosotros estuvimos hablando sobre este tema que ya arrancó desde el 5 de octubre, más o menos del 1 de octubre, ¿no? La Semana del Prematuro. Y la idea era poder hacerlo algo más local, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de hacer este proyecto en el museo, con la dirección del hospital, este grupo de fotógrafos? ¿Qué buscan con este proyecto?
Bueno, lo que te decía recién, un poco mostrar cómo se trabaja en este ámbito que está vedado al común de la gente, ¿no? A no ser que te suceda pasar por ese trance, no tenés la experiencia de vivir adentro de un hospital. O sea, las mamás y los papás viven adentro del hospital el tiempo que al niño el tiempo que el niño necesita ya dejar de estar bajo aparatos y vigilancia médica, ¿no? También hicimos un seguimiento de la parte de estimulación temprana, que también es una dependencia es un servicio del hospital, donde los chicos que ya están con dadas de alta, que ya tienen no están más internados, siguen yendo a estos talleres, no son talleres, son consultas,
sesiones,
terapias. Donde los van estimulando para que, bueno...
Se puedan desarrollar.
Claro, para que se puedan desarrollar. La mayoría tienen problemas, pueden quedar con secuelas neurológicas. Algunos y otros no.
Claro. Quiero que me cuenten, porque la verdad que me da mucha curiosidad, ¿qué les pasó, no? Cuando fueron a compartir esos momentos con los papás y las mamás.
Y un poco, primero, es como... También había como una... No sé si un prejuicio o algo de que... Como que iba a ser medio heavy lo que te ibas a encontrar ahí. Ya sea de la parte... Porque hay tres partes. Es la parte en donde están terapia intensiva, intermedia y...
Prealta.
Bueno, ahí... es como que empezás... Medio como que vos, cuando entrás con la cámara, empezás por la prealta. Como... Claro.
La parte más liviana, digamos.
Más liviana. Sí. Después pasás a terapia intermedia y ya ves como algo como más complicado. Donde ves a los chicos que están ya en medio como... Son como una... ¿cómo se llama? Claro. Y después cuando tenés... tuvimos un poquito de acceso a la parte de terapia intensiva como para mostrar el trabajo, ¿no? Ahí ves cosas un poco más pesadas, de chicos como más comprometidos, pero la mayoría pasan primero por ahí, la gran mayoría suele terminar en prealta, ¿no?
Afortunadamente, y aparte porque se ve el laburo de la gente en el hospital, que uno dice, bueno, hospital de Moreno, hospital municipal, ¿viste? Uno se cree que se va a encontrar con falta de muchas cosas, y la verdad que nos encontramos con un lugar súper equipado, muy limpio.
Y las personas como muy super profesionales.
Sí, recopadas con su laburo, con buena onda, muy contenedoras con las madres, ¿viste?
Muy profesionales, ponerle, nosotros hasta teníamos curiosidad por determinados sonidos, porque ponerle, cuando está una enfermera con un nene, vos estás ahí y escuchás distintos sonidos, un montón de sonidos. Y la persona esa sabe que por determinado sonido hay un chico atrás que está siendo monitoreado la parte cardíaca, no sé, para decirte una cosa. Y otro sonido era otro por la parte respiratoria, una cosa así. Pero ella es como que está constantemente atenta a todo lo que le está pasando alrededor y vos, es como que empezás a... Vale, le das como... mucha importancia a lo que está haciendo la enfermera esa, que es como que está con todos sus sentidos atenta a todo lo que está pasando en un cuartito chico.
Sí, así que fue como entrar en un mundo paralelo, claro. Yo te digo, con otros sonidos, con otra historia, ¿viste? Sin tiempo, con otros tiempos. Sí.
Eso, justamente a eso iba a apuntar mi pregunta. Como vos decías, el hospital tiene un montón de problemas, pero producto de eso, el colapso que significa para la cantidad de población que tenemos en Moreno, que haya un solo hospital, etcétera, etcétera. Pero rescatar el valor humano de mucha de la gente que trabaja
absolutamente.
Ahí.
Absolutamente.
Y la pregunta era esa, si solo fotografiaron a los bebés con sus mamás o papás, o también hay fotos o se captó esta cuestión de la dedicación, el amor que ponen muchas de las personas que trabajan dentro del servicio.
Sí, justamente se trató de documentar eso, del laburo de la gente.
Bien,
y la relación también que hay entre los padres, que es re loca, que una cosa, un ejemplo también para que los demás conozcan, es el tema de la mirada, la conexión que hay entre el nene y el padre o la madre.
Es
espectacular, va, es algo que vos lo ves, o sea, es increíble, porque hay como algo entre medio ahí que Nexo. Es intangible, es zarpado, porque se están comunicando y ninguno de los dos está hablando, y es muy, muy importante, ahora que veo la foto esa de la portada, que ellos la madre la tiene que estar mirando a los ojos porque el bebé está esperando que lo mire a los ojos. Es en algunos casos pasa, ¿viste? A veces que no lo miren y...
Claro, y eso es fundamental.
Es fundamental.
¿Qué reacciones tuvieron estos padres y madres, ¿no? Cuando se presentaron ustedes como fotógrafos, ¿no? Para capturar esas imágenes, ¿qué pasó?
¿Pedían permiso? ¿Cómo se manejaban ustedes?
Sí, nos manejamos dentro del marco legal, digamos, y siempre pidiendo permiso antes de sacar la foto, porque, bueno, como que era algo muy curioso,
es muy,
¿no?
Es un espacio muy íntimo también. Sí.
Que sea una... Siempre explicando que era dentro del marco de esta historia de la semana del prematuro, con el aval de la doctora Bonnie, que la verdad que nos abrió una puerta... regrosa, ¿no? Sí.
Lo que pasaba también era que al principio entrábamos y era como medio... lo que le pasa al común de la gente, que es medio reacio. Encima con las cámaras, las reflex son grandotas. Y al principio medio como que no, después que está bien, saquen fotos. Y ya algunos a lo último era como acá...
Posaba,
claro.
Para el Facebook.
Sí, como que la sacábamos un poco.
Sí, pero se recomprometía, había muy buena onda después, ya cuando vos estás ahí con la cámara pasa a ser propia, ¿no? Es como...
Bueno, y acá hay muy buena onda, por eso no podemos ir a la tanda, vamos a pedirle acá a los invitados que nos esperen un segundito, que vamos a la tanda de la media hora y volvemos a cerrar, a compartir esta experiencia.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos,
Aguas Fuertes,
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas,
por la 90.1 FM Moreno.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Ay, el gusto es mío de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
pues. Es un placer. Nadie nos quita este don.
Yo, Facundo Arana, le digo no a la trata.
Yo, Dalma Maradona, le digo no a la trata.
Yo, Germán Pecho Azuati, de las manos de Filippi, digo no a la trata.
Soy Julia Mengolini y le digo no a la trata.
Yo, David Bolsoni, digo no a la trata.
Yo, Martín Palermo, le digo no a la trata.
Yo, Bernarda Llorente, le digo no a la trata.
Yo, Luciano Cáceres, le digo no a la trata.
Yo, Sofía Elliot, digo no a la trata.
Yo, Mex Urtiz Berea, digo no a la trata.
Yo, Cristina Pérez, le digo no a la trata.
Yo, Gillespie, le digo no a la trata.
trata de personas es una problemática que afecta a todo el mundo y a vos también. Los métodos más comunes de captación son falsas propuestas de trabajo, falsas escuelas de modelo o simplemente secuestrados de la calle. Cualquiera puede ser víctima de trata de personas. Cuídate, nunca te despegues de tu DNI. Si sabes de algún lugar donde pueda haber mujeres siendo explotadas sexualmente, denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo.
Seguimos en Estalla Silencio con Miriam Coria, Fernanda Ribó y Eduardo Baila, que son fotógrafos y van a llevar adelante una producción fotográfica documental que visibiliza diversas vivencias cotidianas referidas a la problemática de la prematurez. Se llama Amores Prematuros y la inauguración va a ser el viernes 26 de octubre a las 19 horas en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, Doctor Vera, 249 Moreno. Bien, estábamos charlando un poquito y a mí lo que me gustaría saber, ¿no?, ¿cuáles son las expectativas que tienen de este encuentro que se va a llevar adelante el viernes que viene?
Bueno, un poco es mostrar lo que uno muestra cuando hace una fotografía de tipo documental, ¿no? Crear un poco de conciencia, o mucha conciencia. Esa es la idea. Uh-huh. Llegar a la gente, llegar al común de la gente, que no sea tan elitista lo de la fotografía, ¿no? También. Y bueno, eso. Crear conciencia, básicamente, creo yo. No sé, Eduardo.
Sí, no. En parte, va eso seguro. Y no, que el tema de. Es como que te informas. No te informas, es como que conoces. Más en profundidad lo que es eso de un bebé prematuro. Ese el tema que quizás uno lo ve de lejos y da un poco de miedo, y hasta la madre que está embarazada, que como que crea mucho temor el peso de la palabra prematuro, viste, como que es heavy, pero no está nada, o sea, no yo lo vi como algo, como es lo que pasó, o sea, no. Debe ser más pesado o no sé, para la madre, pero se ve como no salió de otra forma, sino que la historia salió de esta forma, y los ves que es el mismo amor, y es más, le ponen como mucho empeño, ¿entendés? Porque las madres se la recontra aguantan, te digo, vos la ves ahí, o sea, cada dos horas tienen que darle teta, tienen que llegar a un peso determinado.
Esa demanda.
Y, o sea, también yo aprendí un montón, no sé, a todos.
Sí, vimos mamás muy jovencitas, muy jóvenes, y la verdad que con una onda, viste, una dedicación, viste, que pasaron de la adolescencia a la maternidad, viste, sin ningún ningún trance en el medio, ¿no?
Bien,
sin escalas.
Esto que dicen, bueno, es una situación de la vida, por ahí no la tenemos tan presente quienes no la tuvimos que atravesar.
Claro.
Y cómo da esto, madres y padres nos hacemos en situación, ¿no? También.
Pero, sí, lo loco es que, o sea, nació, o sea, está ahí presente, pudo pasar esa etapa y hay que pasarla hasta que...
Hagámosle el aguante, exacto. El tiempo que hay que hacérselo, ¿viste? Contra viento y marea.
Y en las fotos ves también que las madres están, digamos, así como hechas percha, durmiéndose y levantándose a la hora que tienen que hacer para pelearla, como para que salga para adelante el nene. Y los padres también, como haciéndole la segunda a la madre, está bueno, eso se nota en las fotos también.
Sí, muy interesante un lugar que tiene el hospital, que brinda para las mamás y para los papás, que es la residencia maternal, que es un espacio que está como subvencionado por las voluntarias, ¿viste?, del hospital. Y bueno, ahí tienen unos sillones, unos lockers, una tele, un lugar para darse una ducha, porque viste, hay gente que no puede volver a su casa porque vive muy lejos. Y eso uno nunca, yo la verdad que no lo sabía, viste, es que un hospital público brindaba esta contención edilicia aparte, ¿no?
Sí, sí, es recontra importante difundir esto. Les agradecemos un montón que nos hayan traído esta realidad. Nosotros muchas veces hablamos de la maternidad como elecciones, como
seguro,
experiencias de vida y como construcción, ¿no? Como algo. Uh-huh. Y me parece que en esto de tener que, además de un recién nacido, digamos, que necesita cuidados especiales, uh-huh, y toda una contención también institucional en este caso, está bueno conocer esta experiencia. Y bueno, seguramente vamos a ir a visitar la muestra.
Por favor.
Y después gracias, los invitamos a que se acerquen nuevamente.
Gracias por el espacio.
No, por favor. Las visitas se pueden hacer hasta el 18 de noviembre, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y sábados y domingos de 14 a 19 horas, en el Museo de Bellas Artes de Moreno, Doctor Vera 249. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
No, gracias a ustedes por habernos invitado, y bueno, queremos agradecer a la doctora Roxana Boni, que fue la que nos permitió realizar este trabajo.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla Silencio.
Muy bien, 14:45 ya de la tarde, últimos 15 minutos del programa. Acabamos de escuchar a Los Redondos con Divina TV Führer. Tenemos muchos mensajes que nos han llegado con respecto al tema de los varones y los privilegios. Y uno muy importante que tiene que ver con el tema de Ailén y Mariana Jara. Vamos primero con el tema de los privilegios,
¿puede ser? Sobre todo después del separador que lo junta a Olmedo con Sergio. Bien, después de decir esto puedo leer el mensaje. Dice, hola, con el conductor sexista, cuestionarlo públicamente, reírse de su patetismo, tarjeta roja, ya que el fútbol es su territorio. Abrazos, Laura y Violeta. Muchas gracias por el mensaje.
Como no, si fuera poco...
Tarjeta roja.
Pará. Como si fuera poco, escuchen esto. Vamos las mujeres, detrás del humor hay siempre una posición de poder de subestimación.
Muy bien.
Si me río de alguien que por alguna situación es considerado débil, es victimización. Si ese alguien es considerado poderoso, es revolución. Muy bueno el programa. Oh. Y le agradecemos a Clandestinos, que dentro de poquito va a venir atrás nuestro, un programa muy bueno que tiene FM Moreno. Así que bueno, no, me están pegando como a Messi, loco. Valga la redundancia, bueno, al fútbol.
Y esto no queda acá, querido Sergio Campos.
No, y queremos mandarle saludos también a Cristian Vecchio, que nos está escuchando. Cristian, hacete cargo también, porque me dejaste re solo, vieja.
Bueno. Dice, guacho no, prematuro.
Bueno, vieron que yo, me llevan por mal camino, es la junta, yo no soy. A Cristian, a Guillermo Schneider, que también estaba escuchando el programa, porque recién estuvo acá en la radio. Queremos comentarles que iba a haber una actividad en la radio, que íbamos a pintar un mural e inaugurar la radio, pero por una cuestión climatológica.
Sí, yo quiero agradecerle mucho a Guillermo Schneider, que es quien me contactó con las compañeras que vinieron a hablar de la muestra fotográfica.
Una más, Floa, le queremos agradecer a Floa, que se ofreció amablemente para contactar un grupo de abogados para poder patrocinar a Elena y Marina. Así que muchas gracias, eso nos pone muy contentos, porque como medio como comunicación y radio estamos estableciendo una conexión entre, digamos, distintas agrupaciones para solidarizarse. Vamos a pasar al último tema del programa, y mañana es un día muy especial. Para las tres, claro, porque estamos hablando de tres.
¿Saben qué es mañana, 21 de octubre, Día de la Radio Feminista? Ya no saben qué inventar, chicos. Pero bueno, además del Día de la Radio Feminista, hay algo más, ¿no?
Sí, es ¿qué? El Día de la Madre, ¿sí? Entonces, vamos a compartir con ustedes, ¿sí?, una pequeña reflexión sobre las madres, pero una madre muy especial, porque no todos tenemos esa madre, pero esa madre existe.
Pero algunas la llevamos dentro.
Algunas, bueno, yo iba a decir, algunas la llevamos adentro.
Tenemos también contradicciones. Hagámonos cargo.
Exactamente. Escuchamos un poquito de qué se trata. Presten la atención porque es muy desofilante.
Para una mamá, un día bisagra es el día en que decide qué tipo de mamá quiere ser, aunque nunca lo logre.
Disculpame, está mi hija tratando de subir al tobogán y tu nene ahí estaría no dejándola. ¿Cómo podemos resolver la situación? Porque la plaza es de todos, ¿no? Incluida de mi hija. Basta, se me acabó el progresismo. El nene trata mal a mi hija y yo no puedo hacer nada porque primero tenemos que hacer todos autocrítica familiar. Quiero ser una mamá común y corriente. Quiero arrancarle los pelos al nene y a su mamá. Si yo fuera una mamá común y corriente, tendría amigos mejores de los que tengo, mi vida sería más relajada, más tranquila, tendría el pelo más grueso, estaría más flaca, no sufriría tanto. Basta de progresismo. El progresismo y la maternidad no pueden ir nunca juntos. No se puede ser madre y progre. Es la incomodidad total.
Que desde que descubrí que todos mis problemas surgen de ser una mamá progre, estoy más neurótica que nunca. Definitivamente me odio, pero me comprendo como una pobre víctima. Porque una mamá progre no sale de la nada. Hay una vida detrás que nos empuja al laberinto espantoso en el que vivimos.
Paso a explicar. La mami progre es la evolución de la adolescente rockera y la joven militante, o viceversa. A veces deriva de la niña incomprendida y artista de familia adinerada. No es mi caso, pero sí el de muchas de mis congéneres. También puede haber sido hippie, aunque en ese caso evolucionan un 78% en madres hippies. Las hippies nos merecen otro respeto y miedo, porque saben algo de la vida después de la muerte o de los extraterrestres que nosotros aún desconocemos. Pero queramos o no, las ex guerrilleras terminamos llevando a nuestros hijos a una escuela privada carísima o de difícil acceso, con una lista de espera de 7 años, un discurso de la revolución, el arte, la ecología, o a una pública, pero no la de la vuelta, sino una seleccionada dentro de lo mejor de la capital federal. Y compitiendo en la puerta de la escuela con otras mamás igual de progres, porque si hay un espécimen competitivo y prejuicioso, esa es la mami progre. Y hay que comprenderla, hay que comprendernos, digo, porque nuestra vida es muy sufrida. La mami progre sufre, luego existe. Somos parientes cercanas de la madre judía, pero más actuales. Además de los papeles del laburo, los chicos, las cosas del colegio, tenemos que cargar con la mochila de contradicciones más grande que se haya visto en la historia de la humanidad.
Si a la pequeña roquerita de barrio o a la joven trosca le hubieran avisado que de grande iban a ser progres, se hubieran desmayado, vomitado y convulsionado. En ese orden, Porque si hay algo que no nos identificaba a las chicas bravas, es la palabra progre. Progre es light, es no comprometido. El adjetivo progre no te da revolución, combate, anarquía, te da más multiespacio, ponele. La vida de la mami progre es complicada y poco práctica. ¿Vieron esos días en los que andás girando por la ciudad y en la mitad del itinerario los pibes les pinta hambre? Mientras la mami común y corriente resuelve en un local de comidas rápidas, la mami progre tiene que cargar en su bolso cosas complicadísimas de llevar. Mini tuppers con buñuelitos de alga que deben tener semillitas de lino, una Ziploc con cerealitos, la botellita de agua recargada en casa. Y encima, convencerlos a los chicos de que todo esto es riquísimo y la gaseosa no.
Camilo, toma, te traje las semillitas que tanto te gustan, que son tan ricas y tan nutritivas. ¿Quién te dio caramelos de nuevo? ¿Pero por qué los aceptaste? Pero Camilo...
El hijo quiere probar una hamburguesa y ella sufre. Mientras la mamá común y corriente dice mentiras piadosas...
Papá y mamá nunca se van a morir, ni a divorciar, ni a enfermar. El policía está para cuidarnos. A Toby se lo llevaron a un campo, donde va a ser muy, pero muy feliz.
La mami progre atormenta al chico con verdades que él no quiere saber y tratará de olvidar hasta que su maduración le permita procesar semejante información.
La muerte es parte de la vida. Lo que tenía Toby era un tumor. No, Halloween no. Halloween es parte de la cultura extranjerizante que la globalización nos impone. Halloween.
El hijo de la mamá progre dice cordón umbilical, aneurisma y ley de medios. Después no duerme la noche, ella se da cuenta que le complicó la cabeza al pibe y sufre. Cuando una chica ve que sus amigas ven esos programas comerciales de televisión de aire donde los chicos bailan, se besan, uno se muere, no tienen padres, no puede más de ganas de verlo. Y la mami progre sería muy feliz de que su hija sea feliz mirando la tele un rato y la deje de romper las pelotas. Pero le baja línea, le dice cosas que la nena no puede entender sobre la invasión cultural, el arte, los medios de comunicación. Después de 5 meses de insistencia infantil y 4 sesiones de terapia, la mami progre tranza.
¡Dale, por favor!
Bueno, está bien. Lo vamos a ver, pero vamos a ver el capítulo juntas. ¿Estamos?
Ahí es cuando más la psicotiza. La nena está feliz porque está viendo su programa en su propia casa. Pero mami progre empieza.
No puedo creer este programa. No entiendo que te guste. ¿No? Ay, malísimo. Emilio, ¿podés venir a ver esto? Yo quiero que sepas que a tu papá y a mí no nos gusta este programa, ¿eh? Es importante que lo sepas.
Y lo peor es cuando empieza esa música tan pegadiza que no solo a la nena le dan ganas de bailar, sino que a la mami progre también. Su cuerpo va por un lado y su cabeza por otro, como siempre. Y sufre. Las mamis progres, cuando se juntan, se cuentan sus problemas, solo para demostrarse lo bien que lo resolvieron. Cuando escuchan un problema ajeno, se les hace agua la boca, te escuchan y te interpretan, te aconsejan. Las mamás deberíamos ser como Alcohólicos Anónimos, que se escuchan y se contienen compartiendo sus recaídas y sus dificultades. Las mamis anónimas tendríamos que abrir nuestro corazón, lleno de incertidumbre y de angustia, y así sentirnos mejor. Pero no, competencia. Si una se compró las gotitas de eucaliptus de la marca suiza, la otra se mandó traer de Amazonas una hierba excéntrica y única que cura todo. Si esta lo mandó al nene a trapecio con el mejor trapecista de Argentina, la otra lo mandó a acrobacia con el trapecista del Cirque du Soleil. Si esta le lee un librito todas las noches, la otra le está armando una biblioteca latinoamericana de más de 500 títulos. Conclusión. La quinta esencia de la maternidad progre sería un trípode entre prejuicio, exigencia y sufrimiento. Por prejuiciosas de mierda separamos a la gente según su vacunación, donde veraneó, qué libro leyó, profesión, y no según cosas más profundas. Admirando a gente porque no asiste a peloteros o no pidió anestesia en el parto. Cuanto más prejuiciosas, más competitivas.
Y esto nos conecta con el segundo punto, la exigencia. La exigencia que se posa sobre nuestros hombros como un pájaro malo que nos dice que todo lo que le pase a nuestros hijos es por culpa nuestra y gracias a nosotras. Y de ahí vamos al último punto, el sufrimiento. Porque además de no ser nada espontáneas y no dejarnos fluir ni un poco, la mami progre es inteligente, ve cada una de las cagadas que se manda y sufre. Hay mucho más que decir sobre las mamis progres, pero básicamente todo termina en el sufrimiento. Somos bravísimas, sufrimos mucho y picamos más que el dengue. Claro que hay variantes y matices, pero no me interesan, porque como soy una mami progre, me hago la abierta, pero en el fondo soy sentenciosa, categórica, estructurada, soberbia, caprichosa, exagerada. Más que las demás, porque además soy competitiva.
Bravo, bravo.
Aguante las mamis progres.
Aguante según Roxy, que nos interpreta tan bien.
Estallan los mensajes, valga la redundancia, con el programa. Cristian Becchio dice: la primera vez que vi este video me acordé de Luisa, sobre todo cuando dice, ay, malísimo. No sé, Luisa, hacete cargo de tus comentarios. Le agradecemos a Sheila Jazmín Amado, que también comentó, dice que es genial el video de la mami progre. Sí, queremos también agradecer a Karina Bon Jovi, quien estuvo en la... Ella estuvo dentro del debate con nosotros sobre los privilegios de los varones. Y acá se dieron de vuelta, ¿eh? Yo te aviso. Cristian Becchio dice: noche, el humor es nuestro caso. En nuestro caso es una manera de cuestionar lo establecido. No somos machistas y lo saben. Karina le dice: cobarde. Bueno.
Bueno, eso lo seguimos.
Estuve escuchando... seguimos con el mismo. No, hablando en serio.
La madre progre ahora.
Es nuestro espacio. Somos mamis progres y sufrimos.
Y
así
nos
que
sentimos totalmente identificadas. En algún punto...
Todas.
Todas nos sentimos identificadas.
Así que mañana, cuando van a darnos el regalo a las mamis progres, creo que tienen que pensar bien en todo lo que...
Un libro de Galeano.
Lo que sufrimos.
No, un libro sobre maternidad. No.
Libro de Galeano. ¿Qué le regalas a una mami progre, señor operador nuevo que está del otro lado? Ahí está, El arte de amar de Erich Fromm. ¿Quién es?
¿Cómo quién es?
Bueno. Un tupper para las semillas de chía.
Ay, igual a mí me regalaron El arte de amar de Erich Fromm.
Bueno, igual habría que hacer como un experimento y ver dentro de 25, 30 años cómo salen los hijos de las mamis progres. No sé si me animo, pero bueno.
Barra brava de Deportivo Merlo te sale. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero no se vayan del aire de FM Moreno, porque ya se viene Clandestino, que viene ahora de 3 a 5, de 5 a 7 se viene El Observatorio y de 7 a 10 se viene Aguas Fuertes. Señoras, señores,
un saludito, sí, a Roxy, justamente. Esto de Según Roxy lo pueden buscar en YouTube y divertirse, sí, un rato más largo. Hay muchos capítulos.
Acordate,
y aprovecho a saludar a Roxy de Paso del Rey, que nos escucha muchas veces, que el sábado pasado fue su cumpleaños y no estuve para saludar.
Bueno, un abrazo a todas las mamis progres y no progres en el día de
mañana. A mi vieja, mamá. Saludo, mamá. Ahí voy, prepárame la comida, mamá.
A la mía. Bueno, y a todas las que...
Madre, sean progres o no. Y no se olviden que todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1 escuchás Estalla Silencio.
Ese es el hombre progre para una madre progre.
Madre, en tu día, madre patria y madre revolución. Barren minas de Haifón.